De actualidad.
Hola oyentes y videntes de Radio Cefra, tenemos el gusto de estar con Enrique Zimmerman, que nos atiende esta vez desde su país natal, desde Portugal. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal, Jorge? Estoy aquí unas horas de visita.
Bueno, unas horas que están siendo muy cruciales porque la situación de la guerra, supuestamente guerra entre Estados Unidos e Irán, no se termina de aclarar. Yo creo que es la primera vez en la historia de Israel que depende de la decisión de otros el hecho de que Israel pueda hacer algo en este sentido, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que no depende solo de la decisión de otros. Yo creo que hay un diálogo estratégico muy importante. Mira, Jorge, lo que está ocurriendo en este momento es algo que yo no recuerdo. O sea, hay yo diría, un reajuste estratégico en todo el mundo, pero también en Oriente Medio, que afecta obviamente a Israel, es uno de los protagonistas de este reajuste. Cuando el primer ministro Modi, del país con más población del mundo, está en Israel y dice Am Israel Hai en su discurso en el Parlamento, y está en este momento en Yad Vashem, y se crea una alianza entre la India, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Grecia, Chipre y diría yo de alguna manera también Azerbaiyán, cerca de Irán, más al norte, y Etiopía en el sur, que está siendo viajado, está allí ahora viajando, visitando oficialmente el presidente Herzog. Se crea aquí algo nuevo que yo le llamaría la alianza indo-abrahámica, que tiene un potencial extraordinario y que quisiera ver a Irán como parte de ello, un Irán distinto en el futuro. Y yo creo que en este momento se empieza a hablar del Irán del día después, porque es verdad, todo el mundo pregunta cuándo va a ser el ataque. Yo también tengo que volver a Israel en un vuelo de Iberia el mañana, pero, y espero que no se anule. Pero no es esa la cuestión importante. La gran importancia es qué va a pasar con ese régimen, no mañana, ni dentro de un mes, ni dos meses, sino en los próximos años, si es que Irán cambiará en los. Tú imagínate si hay un cambio político en Irán en los próximos años, el significado geopolítico internacional que esto tiene. Es algo similar a la caída del Muro de Berlín y al fin del Pacto de Varsovia y a la caída de la Unión Soviética, quizás más, quizás tenga tanta repercusión o más que de lo que tuvo en los años 90 ese gran evento. Porque estamos viviendo en una segunda Guerra Fría. Vemos armas chinas llegando a Irán. Vemos ejercicios conjuntos, aunque muy limitados, con Rusia, que está muy ocupada en Ucrania, pero manda un barco para que se vea que está allí. Y al mismo tiempo vemos una fuerza militar en Oriente Medio, tanto en el Mediterráneo Oriental, una fuerza norteamericana, que no veíamos hace 35 años, desde la invasión de Irak en 2003. Dos portaaviones, entre ellos el más grande del mundo, Lincoln, que ya pasó Creta y ya se está acercando a las costas de Israel. Tenemos el otro, el Ford, pero aparte de todo esto, lo que esto supone a su alrededor. Yo, Jorge, estuve en un portaaviones, en el Harry Truman, durante los combates en el 2003. Tú no te imaginas lo que eso supone. Se puede conquistar un continente con eso. Y la amenaza contra Irán está clara. Hay una negociación en Ginebra. Dios sabe cómo va a acabar. Pero hay cada vez más, yo diría, entendimiento de que no se trata solamente de una cuestión nuclear, no solamente de la carrera nuclear iraní, que hay que frenarla, que un régimen así no puede tener armas atómicas y hacer peligrar un país como Israel y otros. Pero está también el tema de los misiles balísticos, que es clave. Irán tiene misiles que pueden alcanzar capitales europeas y está, como dijo Trump, intentando desarrollar misiles que pueden llegar a las costas norteamericanas. No solamente misiles contra Israel. Y te puedo decir que de los 550 misiles balísticos que Irán lanzó sobre Israel el mes de junio pasado, cuando Israel controló su espacio aéreo durante 12 días, un país 80 veces más grande que Israel. Israel lo controló durante 12 días consecutivos, pero sin embargo, ellos lanzaron misiles que 60 de ellos aproximadamente lograron infiltrarse por los sistemas de defensa israelíes, que son únicos en el mundo, pero que lograron parar. No quiero ni pensar si no existieran esos sistemas como el HEDS 3, como el Kela David, como ahora, como la cúpula de hierro, como ahora el Oreitán Iron Beam, que entra en juego el láser. Todo esto es guerra de las galaxias, pero es imposible proteger el país de forma hermética. Entonces, hay gran preocupación en Israel por esto y hay un intento también de limitar el desarrollo de misiles balísticos por parte de un régimen realmente oscuro y fundamentalista como es el régimen de Irán. O sea, son momentos de decisión que van a decidir, yo creo, mucho de lo que va a ocurrir en el mundo, no solamente en Oriente Medio, en los próximos años.
Pero en este momento tan particular, tenemos al frente del mundo o de la parte, digamos, occidental del mundo, a un personaje del cual es muy difícil saber y prever cuál va a ser la situación. ¿O tú crees que sí está clara esa situación?
No, no está claro. Obviamente la decisión es suya. Yo sé que sus ayudantes quisieran, la gente que influye más, como Steve Witkoff, como Jared Kushner, como el propio Marco Rubio, secretario de Estado, que llega a Israel mañana también, quisieran quizás que Israel atacase primero. La Fuerza Aérea Israelí, la inteligencia israelí demostró una capacidad extraordinaria en la guerra de los 12 días y Estados Unidos quizás, donde hay una oposición importante en la opinión pública a la guerra, quizás de esta manera ellos pudieran vender mejor la idea de participar en la guerra. Es una posibilidad, pero bueno, la decisión al final es de un hombre muy particular que tiene instintos. Como me dijo otro día el general Amos Gilad, tiene instintos estratégicos, a pesar de ser lo que es, exótico, distinto, colorido, nunca sabes realmente lo imprevisible es lo previsible. Todo esto está dicho, pero se trata de un hombre que trae otra filosofía a la negociación y que no nos ha ido tan mal con ello. Yo creo que gracias a él logramos poner fin a la guerra en Gaza y sobre todo logramos recuperar a los rehenes vivos y muertos, algo que muy poca gente se imaginaba que iba a ocurrir en su totalidad y es gracias al poder de disuasión que él tiene. Yo sé que Hamás tiembla ante él, yo sé que Irán tiembla ante él y eso es algo que no hubiese existido probablemente con otro presidente republicano o mucho menos demócrata, con Biden, con Kamala Harris o con quien fuese. Y en ese aspecto hay que aprovechar esta oportunidad para este baile de sillas estratégico que está ocurriendo, porque los enemigos están allí, Jorge, no es que ha llegado la era mesiánica. Incluso si cae el Irán de los ayatolás en algún momento, tenemos a un nuevo eje de los hermanos musulmanes que incluye a Turquía y a Qatar y de alguna manera a Pakistán con su paraguas nuclear, que será un problema en el futuro. Yo siempre recuerdo al gran estudioso Bernard Lewis que me dijo hace muchos años, en el futuro Irán será Turquía y Turquía será Irán. Y lo que estamos viendo es exactamente eso. Turquía se islamiza. Con su gran ejército, uno de los más grandes del mundo, se convierte en un patrón de los hermanos musulmanes y de Hamás, y al mismo tiempo Qatar trae el dinero, el apoyo financiero con su riqueza casi ridícula, casi incalculable, de un país que tiene una población similar a la de la ciudad de Haifa, y sin embargo tiene un protagonismo brutal en el mundo. Hoy en día, tanto en la mediación como en el mundo financiero, ellos poseen un tercio de Londres. Tienen más inmobiliaria en Londres que la Casa Real Británica. Todo esto es realmente les trae un papel hoy en día que no podemos ignorarles, a pesar de que sabemos que son rivales del frente que representa a Israel y que está alrededor de Israel.
Y en este contexto del que hablabas desde el principio, de un nuevo Medio Oriente ampliado, porque también citabas a países de Europa como Grecia, Chipre, incluso también se puede mencionar, no sé si funcionará el tema de la Junta de Paz de Trump, que parece que tiene más ambiciones que solucionar el problema de Gaza, ¿no? Esto ¿es un avance positivo para Israel o lo pone en una situación nuevamente diferente y delicada?
Tú sabes que no hay cosas absolutas, ni para el bien ni para el mal. Yo creo que lo que está ocurriendo con Gaza es la opción menos mala posible. Porque, por un lado, es verdad que Israel pierde por ahora parte del protagonismo y entrega ese poder a otros. Se está internacionalizando el futuro del conflicto en Gaza. Pero todo el mundo hoy en día tiene claro. Yo me imagino que hasta los protectores de Hamás, Turquía y Qatar, tiene claro que no hay una solución posible para Gaza sin un desarme de Hamás, sin que Hamás desaparezca del futuro político palestino. Va a haber elecciones en el 1 de noviembre en la Autoridad Palestina, las primeras elecciones en, ¿cuánto? Ya me cuesta contar, desde el 2000. 7 me parece, y Hamás no va a participar. Está claro eso. Pero Hamás está negociando en secreto la entrega de una parte de las armas. Intenta mantener las armas livianas. Vamos a ver si esto va a ocurrir o no. Yo creo que no hay otra solución. El futuro de Gaza, como dicen incluso en Ramallah, en la Autoridad Palestina también, estuve ahí otro día, y me dicen claramente, depende de una cosa. De que jamás cumpla el compromiso de entregar las armas, que es lo que le exige la comunidad internacional. Y para eso es necesario crear este Board of Peace, pero es necesario una fuerza de estabilización que entre en Gaza. Y si ellos no lo hacen, alguien tendrá que hacerlo. Espero que no sea Israel al final, pero alguien tendrá que impedir que jamás pueda hacer lo que está haciendo Irán desde la Guerra de los 12 Días, y es volver a intentar crear una fuerza militar y un círculo de fuego alrededor de Israel, que también incluye a Hamás. Hamás no puede volver a reforzarse. Yo te puedo decir que tengo cifras actualizadas. Hamás el 6 de octubre del 2023 tenía Hamás y Jihad, la Jihad Islámica, juntos 40.000 hombres. Ahora Hamás tiene entre 20 y 25.000 y la Jihad entre 8 y 10.000. Es verdad que muchos de estos son jóvenes que nunca se entrenaron militarmente porque no tuvieron la posibilidad, pero ya les están pagando sueldos con lo que roban de la ayuda humanitaria, con el mercado negro que hacen, realmente continúan haciéndolo y eso les permite sobrevivir y tener el sueldo, el dinero para pagar sueldos. Todo esto es muy problemático porque si Hamás sigue siendo una fuerza militar en Gaza, Gaza no tiene otro futuro. Entonces es necesaria que esta fuerza de estabilización internacional entre y entre con poderes para destruir los túneles. Israel destruyó un tercio de los túneles hasta ahora. Quedan dos tercios. Son cientos de kilómetros de túneles que son una ciudad de la guerra. Están aún en sus manos misiles y cohetes y morteros. Todo esto hay que destruirlo, si no. Otro 7 de octubre puede ocurrir en 5 o 10 años y algo así no nos lo podemos permitir.
Y respecto a los otros frentes con que en otras ocasiones contaba Irán, como son Hezbollah especialmente, pero también los hutíes, las milicias pro-iraníes en Irak, ¿crees que en esta ocasión, si se ataca a Irán, van a participar?
Los hutíes inmediatamente, porque su única raison d'être, el único motivo de existir es estar a la orden de lo que les dice Irán. O sea, yo creo que sí, ellos pueden llegar a atacar otros países en Oriente Medio, bases militares norteamericanas, y obviamente les encanta atacar el territorio israelí, lo hicieron en cada oportunidad que tuvieron. Piensa que ellos no tienen agua, no tienen comida, no tienen ayuda médica, pero misiles balísticos sí tienen y los lanzan a 2.000 kilómetros de distancia. Las milicias en Irak, tengo mis dudas de que tengan algún papel realmente importante. Será más bien si hacen algo simbólico para justificar el apoyo de Irán a su proxy en Irak. Pero la gran pregunta es Hezbollah, porque Hezbollah perdió cerca del 90% de su poderío en un ataque que yo creo que ni Netanyahu se imaginó que podría tener este resultado. Yo sé lo que Netanyahu temía a Hezbollah con sus 150, 200 mil misiles exactos, de gran exactitud, y él decía en más de una oportunidad que Hezbollah podría destruir parte de Tel Aviv. Sin embargo, hoy en día Hezbollah está muy debilitado, tiene un líder, Naim Qassem, que es un hombre débil, un hombre de los iraníes, pero es un hombre débil. Pero en el año 2025, Jorge, Hezbollah recibió de Irán 1.000 millones de dólares. Entonces, algunos creen que ellos, que están intentando de alguna manera levantar cabeza, pero que tienen hoy en día un presidente, Joseph Aoun, excomandante del ejército libanés, que de alguna forma, te diré algo, habla por teléfono con Netanyahu alguna que otra vez, y tiene un vínculo con Israel, pero sobre todo con Estados Unidos, y él ve en Hezbollah una amenaza para su intento de estabilizar el Líbano, tan castigado en las últimas décadas, y donde Hezbollah realmente hizo un daño que no se puede ni medir cara al futuro, creando un estado dentro de un estado, un ejército más fuerte que el propio ejército libanés. Los libaneses, el gobierno actual y el presidente aún no quieren dejar que Hezbollah vuelva a destruir el Líbano. Y la opinión pública libanesa tampoco. Entonces, ellos tienen un problema y por eso, en las últimas horas, han dicho que no participarán en la guerra. Después de que en un principio se pensó que ellos podrían unirse a la fiesta si es que hay un ataque iraní y atacar objetivos israelíes. En este momento ellos dicen que no lo van a hacer. Obviamente nadie sabe qué ocurrirá en el momento de la verdad, pero Israel toma sus medidas y ellos saben que si ellos atacan Israel, de esta vez Israel va a reaccionar sin ningún tipo de tapujos contra Hezbollah en el Líbano, aún más de lo que hizo en el pasado, y créeme que fue con toda la fuerza. No fue solamente la liquidación de Hassan Nasrallah, el mítico Nasrallah, que yo en todo Oriente Medio, en los campos de refugiados de Gaza, veía su foto en las paredes de las casas de familias, que era el héroe, y que Israel lo mató mientras él veía un discurso de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y lo mató a él y mató a muchos más de los líderes de Hezbollah y neutralizó a otros con la operación de los Vipers, de los Buscas, que entró ya en la historia. Hamás es hoy otra cosa, es otra organización, tiene aún unos miles de misiles. Israel, alguno en Israel te diría que busca el momento de tener la oportunidad de terminar de destrozar lo que queda de Hezbollah, pero esperemos que no entren en la guerra en caso de que haya un ataque iraní.
Bueno, y nosotros, Enrique, esperamos que tú puedas volar a Israel,
Si Dios quiere.
aunque tampoco tenemos ninguna influencia en lo que se está hablando. Creo que a estas mismas horas ya empieza una nueva ronda de negociaciones con el canciller iraní, pero las palabras de Trump en los últimos días no son muy optimistas respecto a una salida negociada. Tendremos que esperar para saberlo, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas aclarado algo de esta situación y esperemos que hasta que emitamos este programa, que pasarán apenas unas horas, no haya cambiado toda la situación. Yo
Te
sigo
diré solo
pensando.
una cosa más, Jorge, que es importante y que no te dije. Y es lo siguiente. El 14 de enero, Donald Trump dio órdenes de atacar Irán. Y todo el mundo lo sabía en Oriente Medio. Y todo estaba en pies de guerra. Horas después, creo que fueron 6 horas, abortó el ataque. Lo que ocurrió en esas horas fue algo que nunca había ocurrido hasta hoy, y es que la inteligencia israelí y la inteligencia americana lograron detectar movimientos en Irán, tanto de personas como de medios bélicos de todos los tipos, que los iraníes sacaron a flote por primera vez en mucho tiempo. Y hoy en día la inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel, sabe muchas cosas que no sabía antes de este ataque abortado. Te quiero decir que la información está, la oposición interna en Irán está, yo creo que las cartas están sobre la mesa. La pregunta es cuánto tiempo más va a resistir este régimen, si es cuestión de días, meses, años o muchos años. Yo creo que en unos años vamos a ver un cambio notable en Irán, porque gran parte de la población lo desea, quiere un Irán distinto. Yo tengo un amigo íntimo, Jorge, que es israelí, que su padre fue uno de los fundadores de la Fuerza Aérea israelí, que ayudaba a la Fuerza Aérea de Irán en los años 70. Y mi amigo, que tiene un pasaporte israelí y tiene un nombre totalmente israelí, está escrito allí, nacido en Teherán. No es imposible que algo así ocurra en los próximos años. Ojalá, porque eso sería una gran noticia para el mundo, pero también una gran noticia para Europa. Yo creo que ahí en España no sabéis mucho de lo que está ocurriendo y no le dais la suficiente importancia. Pero España también está amenazada por Irán de alguna manera y por sus misiles. O sea que yo diría que un régimen de ese tipo no debe tener lugar en el siglo XXI.
Pues nada, yo lo único que añadiría que si ya tiene que haber una confrontación, pues sería una buena coincidencia que el martes que viene o lunes por la noche que festejamos Purim, que es la salvación, el milagro de la amenaza de exterminio de los antiguos persas que vivían en el mismo sitio, fue eliminada. Así que muchas gracias,
Que
Enrique,
acabe
por
con el
Hag Purim Sameach y esperemos que todo pueda
noticias.
solucionarse de la mejor manera posible.
Hasta pronto. Un abrazo fuerte.